Ok, vamos a orar. Pues Señor, necesitamos tu ayuda hoy en la mañana para aprovechar bien de tu palabra. Y pedimos que no sea en vano este tiempo, no sea esfuerzo humano, y que no haya confusión y también no haya distracción. Y sigo pidiendo, Padre, fervientemente y neciamente, que esta semana sea de enorme provecho espiritual para mí, mis hermanos y para mí. Te doy gracias por la oportunidad de estar en tu palabra todo el día y toda la noche en estos campamentos, y pido que sazones cada palabra con el poder de tu espíritu y que abras nuestros ojos, intervengas en nuestro corazón para enderezar nuestro camino en caminos de justicia que te agradan y que nos llenan de fuerza y gozo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces en las dos pláticas que voy a tener específicamente con ustedes, vamos a hablar de ser hombre. Y hay básicamente dos definiciones de qué es ser hombre corriendo por la sociedad ahorita. Y la primera es ser macho. Y ser macho es donde la mujer manda. No sé si sabían eso, pero en las casas donde los hombres son machos, siempre manda la mujer. Y el hombre toma y también maltrata a la mujer y a sus hijos cuando siente que le están faltando respeto. Y es mujeriego también. ¿Okay? Esa es una de las opciones en la sociedad aquí, en esta sociedad. Y la otra es el otro extremo, y es ser medio afeminado, que describe a un hombre débil, frágil, temeroso de tomar la batuta y de tomar decisiones, y desinteresado en dirigir a una mujer y mucho menos a sus hijos. Esos son los dos extremos de qué es ser hombre, y hay una severa confusión sobre qué es un hombre. Y entonces el tema es sumamente extenso, y no me atrevo a decir que lo que vamos a estudiar aquí va a cubrir un porcentaje grande de ese tema. Entonces, tenemos que comerlo como un elefante, pero tenemos que empezar en algún lugar. Entonces vamos a empezar aquí. Y si quieren ir conmigo, empieza en 1 Corintios 16. Primera de Corintios 16, 13, Pablo le habla a los corintios y dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Entonces la frase que quiero enfatizar aquí es: pórtense varonilmente. ¿Qué es portarte varonilmente? No te lo describe. Y curiosamente, esta palabra se lo voy a dar en griego para que sepan qué tan varonil suena. ¿Okay? Y es en serio. Andridzomai. ¿Sí, verdad? No suena como mujer. Pero lo raro es que David usa esa palabra griega en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento griego. Usa la palabra andridzomai para referirse a hombres y mujeres, todo el pueblo de Israel, que significa que hay aspectos de la mujer que deben ser fuertes también. Pero es escaso el ejemplo cuando alguien en la Biblia usa andridzomai para referirse a una mujer. Casi siempre es hombre, y de hecho andro es hombre en griego, andrizomai. Entonces, mi pregunta es, ¿qué exactamente significa portarte varonilmente? Y pienso que la mejor manera de hacerlo es ir a Deuteronomio, capítulo 31, versículo 7. Deuteronomio 31, 7. Entonces, Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, andrizomai, y valiente. ¿Okay? Esa es la palabra. Pero aquí se traduce, sé firme. ¿Hay alguna otra traducción ahí que tengan que no diga sé firme? ¿Qué dice Otoniel? Esfuérzate. Ok, pero esfuérzate es la palabra andrizomai. Okay. Sé firme, esfuérzate, pórtate varonilmente. Okay. Entonces ya empezamos a agarrarle sabor a qué se está refiriendo esta palabra. Pero para agarrar todo el sabor, vamos a ver la vida de Josué. Y se van a sorprender en dónde comienza la vida de Josué. Porque podrías pensar que empieza en el libro de Josué, ¿verdad? Pero en realidad creo que ni vamos a ir al libro de Josué para ver qué es ser varonil, portarse varonilmente según la vida de Josué. ¿Y dónde empieza entonces? ¿Alguien sabe dónde nació Josué? En Egipto. Y nació en una familia esclava, donde no había universidades ni oportunidades. Tu oportunidad era hacer tabiques. Eso era. Entonces, y eras tratado como menos que humano. Entonces, de todos los chavos en este cuarto, Josué es el que más derecho tiene de chillar y decir, pues así soy porque mi vida fue difícil y no tuve las oportunidades que ustedes, y mis papás no me mandaron a la universidad y a mí me maltrataron y me trataron como esclavo. Yo puedo portarme como yo quiera. De todos, él tiene el derecho tal vez de decir esto. Entonces, creciendo en ese ambiente, de repente Josué encuentra a un hombre verdadero y ve el brillo en los ojos de este hombre y ve, y es israelita el hombre, pero también es príncipe de Egipto. Entonces Josué tiene la esperanza de que este hombre, su primer héroe, vaya a salvar a Israel. Pero un día muy triste, este hombre, su héroe, se enoja por el maltrato de su pueblo Israel y mata a uno de los supervisores egipcios y tiene que huir. ¿Qué crece en el corazón de Josué en ese momento? Creo que dos cosas. Uno, dice, híjole, la regó. Pero su intención fue buena, porque quería proteger al pueblo de Dios, pero lo hizo de manera incorrecta. Podrías pensar que, no hombre, este héroe de Josué se portó varonilmente y dijo, le voy a ahorcar la cabeza, se lo voy a arrancar, y se lo arranca, y Josué dice, sí, eso es ser hombre. No, eso no es ser hombre. Entonces, 40 años después de ese evento, Josué sigue como esclavo, pero regresa su héroe. Pero regresa diferente. Regresa con, ¿cómo se llaman estas? Se llaman, estas son cejas, ¿verdad? ¿Pestañas? No, pestañas, cejas. Ok, regresa con cejas así, grandes. Tan grandes que hay sombra sobre sus ojos. Y Josué ve algo diferente en la cara de Moisés. ¿Qué le ha pasado a Moisés? Se ve muy diferente a ser hombre y arrancarle la cabeza al egipcio. Hay algo muy diferente en Moisés, y crece en Josué el deseo de saber qué es esto en su héroe. Pues entra Moisés y, como ustedes saben, Dios le dijo: quiero que vayas directamente con el faraón y le digas: deja a mi pueblo irse. ¿Y qué dijo Josué? ¿Qué dijo Moisés? Y Josué no sabe esto todavía, pero ¿qué dijo Moisés a Dios? Casi, muy cerca. Él dijo, sí. Bueno, dijo que era tartamudo. Eso, dijo que su hermano Aarón lo hiciera. Entonces, pero si vas a Hechos, te das cuenta que Moisés era elocuente. Entonces, cuando él dice que soy malo para hablar, era miedo, solo miedo. Entonces él dijo: mejor darle el trabajo a Aarón. Entonces Dios dice: ok, Aarón, adelante. Y Aarón va a Faraón y dice: podrías. Y Moisés, ¿qué está diciendo cuando su hermano está hablando? ¿Por qué no lo hice yo? ¿Sí? Y eso humilló a Moisés, y empezaron a crecer sus cejas con humildad. Y eso es lo que podía ver Josué, pero no lo sabía hasta que se hicieron muy amigos y Moisés se lo platicó después. Se dio cuenta Josué que hay mucho, un remolino en el corazón de Moisés por todas sus fallas y sus temores y sus achaques que lo causan no tener confianza en sí mismo. Eso es ser hombre. Bien. Ahora, entonces vamos a la primera enseñanza real visible para Josué en Éxodo capítulo 14. Tú pensabas que Josué solo estaba en el libro de Josué. No, empieza aquí en Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 16. Dice: salieron de Egipto, ¿verdad? Porque se murió el primogénito del faraón, y los dice que se larguen. Y entonces agarran sus cosas y empiezan a irse en rumbo a el Mar Rojo. Entonces llegan al Mar Rojo y están atorados entre mar y muerte, porque ahí viene el ejército de Egipto. ¿Qué va a hacer Moisés? Versículo 10. Y al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Para ahí. Josué está observando esto y quiere ver cómo va a reaccionar Moisés. ¿Cómo hubieras reaccionado tú cuando la gente empieza a rezongar? Pues Josué puede estar pensando, al escuchar los gritos de la gente los gritos de Israel, y podría decir: lo que están diciendo son argumentos totalmente sólidos. Su lógica es impecable. Y el razonamiento debe hacer a cualquier líder dudar de su postura. Yo supongo que Moisés está temblando ahorita. Y posiblemente estos argumentos están haciendo que el corazón de Moisés y de Josué titubee. Tal vez Moisés diga, híjole, tienen razón, perdón, vamos a rendirnos, pedir perdón y nos regresamos a Egipto. Versículo 13 dice, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. ¿Qué está pensando Josué al escuchar a Moisés responder así? Dice, wow, de eso sirven las cejas. Eso es ser hombre. Pero ¿en dónde está la confianza de Moisés? ¿En ser hombre? No. En saber quién es Dios. Eso es ser hombre. Hombre verdadero, con fuerza inmovible en Cristo. Nada te va a atemorizar. Ahora, Moisés les dice a Israel que se queden callados. Entonces, Josué aprende que cuando Dios va a mover, tienes que callar la boca y esperar a verlo mover. Pero les voy a añadir algo bien curioso. En versículo 15 dice, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? A ver. ¿En cuáles versículos vimos que Moisés estaba clamando a Dios? Dime. ¿Dónde viste que estaba clamando a Dios? No lo viste. ¿Por qué? Porque cuando estaban rezongue y rezongue y rezongue la gente, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba así. Y Josué dijo, tal vez tiene narcolepsia, que es cuando tiene mucho emociones abrumadoras, se duerme. Y porque Josué no sabía que lo que estaba haciendo Moisés, estaba diciendo, Señor, esta gente tan rezongona, y yo también tengo miedo, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Eso es lo que estaba haciendo Moisés durante que Israel estaba dándole y dándole y dándole. Entonces, después de haber orado, él pudo sacar de su boca, no teman, pongan su confianza en Dios. Y después de decir eso, regresó a cerrar los ojos y dijo, ay Señor, espero que haya dicho lo correcto. Ay, Señor, no dije, creo que es correcto lo que dije, pero como que no siento la fuerza aquí. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los israelitas pasarán por medio del mar sobre tierra seca. ¿Qué está haciendo el hombre verdadero todo el tiempo? Es pregunta.
Poniendo su confianza en el Señor.
Sí, expresado en qué manera.
Expresando en que la verdadera fuerza viene de él.
Sí, pero ¿qué está haciendo físicamente para hacer eso? ¿Sí, Luis? ¿Perdón? Está orando. Ese es ser un hombre. Porque el hombre verdadero conoce sus debilidades. Eso es ser hombre. Tienes que saber qué tan débil eres para saber a quién ir por fuerza. Y eso no significa que no vas a tener que hacer las cosas y hacerlas difíciles y hacerlas bien. Sí vas a tener que hacerlo, pero no puedes, a menos que estés continuamente y neciamente delante del Señor en oración. Eso es ser hombre. No es ser macho, ni tampoco efeminado. Es ser firme delante de Dios. Creo que es suficiente de ese evento en la vida de Josué. Ahora, eso fue Josué de joven, observando a su héroe, quien era hombre verdadero. Ahora vamos a la primera batalla de la vida de Josué. Entonces, si pueden ir conmigo a Éxodo 17. Quiero que sepan que ser como Moisés, ser hombre, no llegas a ser como él, valiente y fuerte, en un vacío o de la nada. Fuerza de ser valiente viene sobre tiempo. Y viene al observar a otros hombres valientes y seguir sus pasos. Y viene también por oportunidades que Dios te va a dar para aprender a cómo confiar en Él. Josué no llegó a ser valiente de la nada. Dios le mandó pruebas para empezar a enseñarle. Entonces, no creas que esto es algo que tienes que encontrar en tu corazón y empujarlo. Requiere de tiempos difíciles en tu vida y tienes que responder bien cuando vengan, ¿okay? Pero entonces no se desesperen, es una obra que Dios está haciendo en tu vida si tú estás permitiendo que Él intervenga. Entonces vamos a verlo intervenir en su primera batalla en Éxodo 17, versículos 8 al 9. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Esta es la primera batalla para Israel. Israel como pueblo jamás había luchado. ¿Por qué? Porque habían sido esclavos en Egipto toda su vida. No tenían ninguna organización, no tenían estructura. Tienen que ir al monte Sinaí primero para estructurarse bien. Y nunca, no sabían ni la primera cosa de pelear. Okay. Y es su primera batalla. ¿Y qué dice Moisés en 9? Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Así de simple, no sé ni la primera cosa de ser general. ¿Y quieres que escoja los hombres y salgamos a batallar? Oh, wow. Entonces, Moisés, ¿por qué escogiste a Josué? Porque cuando estaban partiendo el Mar Rojo, Moisés oró y después de orar abrió los ojos y pensó en sí: ¿habrá hombres a mi alrededor que van a apoyarme en esta decisión? Y ahí estaba Josué, joven, con un brillo en sus ojos, diciendo: yo quiero ser como Moisés. Yo voy a apoyar a Moisés. Entonces Moisés empieza a observar a este joven y cuando ya es tiempo le da su primera tarea: ser general en su primera batalla. Entonces, ¿qué podría estar diciendo ahorita Josué a Moisés? No sé la primera cosa de ser general. ¿Me van a seguir los demás? ¿O van a rezongar como te rezongaron en el Mar Muerto? Yo no puedo aguantar el rezón. Yo ni sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué me estás dando esta tarea? Pero bueno, yo quiero servir. Entonces cualquier tarea que me des lo voy a hacer. Pero no vayas a esperar nada grandioso aquí, ¿ok? Y ¿sabes qué, Moisés? ¿Por qué no escogiste a Juan? Está ponchadísimo. Él seguramente puede dirigir esta cosa mejor. Pero lo que estaba buscando Moisés no era un joven ponchado. ¿Qué estaba buscando? Vamos a ver. Más adelante. ¿Ya leí versículo 9? Sí, 9 otra vez. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. No voy a estar lejos. Tengo más de 80 años, entonces estoy medio viejito. Entonces voy a estar en la colina con mi vara. Igual que viste, ¿recuerdas, Josué, cuando levanté la vara y se partió al mar? Lo vamos a hacer otra vez. Y quiero que sepas esto, Josué. Tener temor es normal. Entonces, si puedo tomar un segundo para hablar de esto. ¿Tú piensas que Capitán América es el hombre verdadero? Porque Capitán América nunca teme nada, ¿verdad? Tú dices, ay, yo quiero ser así, yo no quiero temer nada. No, ese es un sueño irreal, no es nada real. No, la realidad es que hay cosas que temer, pero hay un Dios a quien temer más, y eso es ser hombre. No es alguien que no, teme nada, es un insensato, tonto. Todos tus enemigos van a ser más grandes que tú. Satanás es mil veces más inteligente que tú y te va a destruir. Debes de tener algo de temor. Es sabio tener temor, pero es mucho más sabio temerle a Dios más. Eso es ser hombre. Y le está diciendo Moisés a Josué esto. No quieres una vida cómoda donde nunca tienes que ser estirado más de lo que piensas poder aguantar. Hay peligro en seguridad, donde no hay nada sucediendo. Hay peligro ahí. No quieres esa vida. Es muerte espiritual. Entonces, Josué, levántate, sé hombre, todo va a estar bien. Pues ahora en versículos 10 al 13 dice: Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina, y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer su mano, prevalecía Amalec. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué está pasando con Josué? ¿Dónde está Josué ahorita? Es una pregunta. ¿Dónde está Josué en este momento? Moisés está levantando la vara y a los 80 años dice, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Josué? Está peleando. No es lo que pensaba. Y voltea y ve que Moisés está haciendo esto. Y de repente ve con las cejas, se suben un poco las cejas y dice Moisés, levanta la vara, y de repente, eso sí. ¿Qué está aprendiendo Josué? ¿Qué está aprendiendo? Solo está ganando porque Dios quiere. Así de simple. Ahora, ¿tiene que estar peleando Josué? Sí. Tú ve y tú haz lo que te pedí hacer, pero nunca se te va a olvidar que la victoria es de Dios. Y si la vara baja, pierdes. Si la vara sube, ganas. Oh, Josué aprendió algo ese día increíble. Aprendió que la victoria en tu vida está en el Señor. Ahora, es algo bien curioso, en versículo 14 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, no vimos qué pasó, perdón. 12, pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno del otro lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces termina la batalla y está la fogata y están haciendo comida y todos regocijándose, y ahí está Moisés con sus cejas bien gruesas, sentado con su vara, cansado, y llega Josué y se para a su lado así, esperando. ¿Qué está esperando de Moisés? Bien hecho, Josué, yo sabía que podías. vamos a hacerlo más. Tú eres increíble, yo sabía que podías. No, versículo 14. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. O sea, no se te vaya a olvidar esto. Y haz saber que a Josué, que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces llega Josué esperando que Moisés le dé un abrazote y brinquen, chócalas. ¿Y qué dice Moisés? No se te vaya a olvidar, Josué, que Dios intervino hoy y nos tuvo misericordia. Y se le poncha su globo completamente. Estaba tan listo para enorgullecerse y pensar: fuimos nosotros podemos. Y Moisés, y con sus cejas gruesas, dice inmediatamente: no, Josué, no fuiste tú. Oh, wow, no puedo ni celebrar ni una noche con esto. No hay peligro en creer que tú puedes. Mucho peligro. Entonces, desde ahora, joven Josué, pon atención. La victoria siempre es de Dios. Y cuando tú sientes que tu vida va bien, es porque Dios está engrasando los engranes. Y cuando va mal, es porque Dios está cerrando la puerta. Tienes que entender quién es Dios en tu vida. Bien. Ahora, la última lección de este evento lo puedes encontrar en Números, capítulo 13. Números 13, 16. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Y tú dices: ¿y eso qué tiene que ver con cualquier cosa? Es porque después de esa batalla, antes de esa batalla, el joven se llamaba Oshuach, que significa salvación. Qué buen nombre, ¿no? Pero Moisés le cambia el nombre de Oshua a Yahshua. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es? Sí, Josué. Sí, debes de saber. El Señor salva. Ay, es una lección tan importante para Josué. Ya no eres salvador, eres Dios salva. Y recuérdalo, y te cambio tu nombre para que recuerdes que yo fui el que gané ese día, no tú, Josué. Wow, esto es, son aprendizajes de cómo ser hombre que van hasta lo más profundo del hombre, y empieza a cambiar tu corazón a ser verdaderamente fuerte, firme. Y a ver si tengo tiempo. Sí, tenemos tiempo para una más, y se encuentra en Éxodo 24. Éxodo 24, versículos 9 al 18. Éxodo 24, versículos 9 hasta el final del capítulo 18. Ok, Éxodo 24, 9. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí, al monte, y espera ahí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué. No sé si sabías eso, pero es curioso que yo siempre pensaba que era solo Moisés allá en el monte, pero no, es Moisés y su discípulo Josué. Josué va atrás de él. Recuerden que Moisés es muy viejo y necesita ayuda. Entonces, Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Ur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte con Josué y a la nube, y la nube cubrió el monte. Entonces espérate ahí. Uf. No hay nada como un hombre viejo con cejas gruesas que te dice: ven conmigo, quiero que me acompañes en esta misión. Hay algo bien importante que hacer y quiero que observes esto. Es tiempo para que tú crezcas de esta manera. Quiero que experimentes lo que es estar en la presencia de Dios. Entonces, en 16, y la gloria o el peso del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria o el peso del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y Josué dijo: ¿sabes qué? Yo creo que me voy abajo. Te espero con los otros israelitas. No, Josué, quédate. Se siente peligroso y lo es. Y debes de conocer este lado de Dios. Debes de tener un temor terrible del Dios del universo. Quédate conmigo. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Ahí es donde Josué aprendió de la enormidad de Dios, de su majestuosidad y cómo temerle. Tienes que permitir que los héroes de tu vida, los hombres con cejas gruesas. Es chistoso porque mis cejas ya empiezan a crecer y normalmente eso no es un beneficio, ¿verdad? Entonces mi esposa siempre me anda diciendo: te los voy a quitar si no los podas. Entonces ahorita están podadas, pero bueno, lo que quieres es que los hombres en tu vida que tienen cejas gruesas, que tienen experiencia caminando con Dios, saben quién es Dios, saben caminar en la palabra de Dios, saben orar, saben estar arrodillados, están cubiertos de humildad. Cuando hablan, hablan palabras sanas, rectas, humildes, llenas, pesadas. Esos hombres, déjalos que te guíen a temer al Señor. Déjalos que te instruyan. Pregúntales, camina con ellos. Dios los tiene ahí en tu vida. Son tus ancianos de tus iglesias que Dios ha puesto ahí para llevarte a los pies del Dios terrible y maravilloso. Eso es ser hombre. Ser hombre no es encontrar tu propio camino y no es lanzarte con tu propio entendimiento. No, ser hombre es escuchar a los que van adelante y tienen cejas gruesas, escuchar su consejo y tomarlo. Aunque no suene como grandes cosas, ellos saben lo que necesitas. Si ellos dicen, espérate un rato, espérate un rato. Si ellos te dan una tarea y tú dices, de todas las tareas que me podrías haber dado, me diste esta, hazla, porque ellos saben. Están caminando con Dios. Esto es parte de ser hombre. Tienes que escuchar buen consejo. Bien, vamos a hablar con Dios. Padre, te doy gracias por cómo tu palabra sigue llamándome y sondeando mi corazón y brinca mi corazón al ver la vida de Josué. Tengo tantas ganas de ser como Josué y empezar a ser hombre verdadero, humilde y saber de dónde viene mi fuerza. ¿De dónde viene mi ayuda? Estoy viendo a los montes esperando que vengas. Mi ayuda viene de ti, Señor, quien eres el creador de los cielos y la tierra. Eres el guardador de mi alma y me proteges de todo mal, de mi salida y mi entrada. En ti pongo mi confianza y espero en ti para que tú me levantes a ser hombre cuando sea necesario tomar decisiones difíciles y no correr de los problemas y pararme firmemente en tu poder. Y pido lo mismo por mis hermanos aquí, en el nombre de Cristo. Amén.